Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, el Betis le ha ganado 1-0 al Rayo Vallecano con un gol de William José. El Betis tiene 7 puntos. El Rayo, 2 victorias, 2 derrotas, tiene 6 puntos. En el día en el que por la tarde el Real Madrid le ha ganado 2-1 al Getafe, con Bellingham otra vez como protagonista, marcó a los 11 minutos Borja Mayoral, se puso 1-0 el Getafe, y luego Joselu, el 9 del Madrid, al inicio de la segunda parte, y Bellingham en el 95, le han dado la cuarta victoria al Real Madrid. 4-4 lleva el equipo de Ancelotti. Lord Bellingham, que dice Lama, lleva 5 goles en 4 partidos. Todo en el estreno de la nueva cubierta del Bernabéu. Le ha salido todo perfecto hoy al Real Madrid. Además, la Real le ha ganado 5-3 al Granada. 2 de Kubo, Zubimendi, Barrenechea y Bos en propia puerta. Le han dado la victoria, la primera, a la Real Sociedad esta temporada. En Vitoria, el Deportivo Alavés le ha ganado 1-0 al Valencia con gol de Odkasar en propia puerta. Falló por 2 veces en el inicio del partido un penalti Quique García, que le hicieron repetir, que paró por 2 veces Mamardashvili. Ha dicho Baraja, el entrenador del Valencia, la plantilla me parece corta, nos vamos a tener que esforzar todos mucho. Todo esto ha pasado en la jornada de hoy. Mañana el Barcelona ha presentado a los Joaos, esta mañana muy temprano, a Cancelo y a Joao Félix. Los dos están en la lista de convocados para jugar en Pamplona mañana a las 9 de la noche contra Osasuna. Por cierto, hoy el diario El Mundo ha publicado el informe que la Guardia Civil ha remitido al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que es el que instruye el caso Negreira. Y dice textualmente en ese informe que se desprende de las investigaciones que el funcionamiento del Comité Técnico de Árbitros en ese periodo parece irregular, con decisiones arbitrarias que no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial. Así ha titulado El Mundo. La Liga, en el caso Negreira, no era imparcial. Sobre esta información responde Xavi Hernández.
Yo el caso Negreira ya lo he dicho muchas veces. Yo nunca en mi vida, 17 años en el primer equipo, más ahora como entrenador, nunca me he sentido beneficiado. Nunca, nunca. No he tenido nunca esa sensación. Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil. Total.
Mañana a las 2 de la tarde, Girona Las Palmas. A las 4 y cuarto, Mallorca Athletic de Bilbao. Y a las 6 y media, gran partido. Por arriba y por abajo, Atlético de Madrid, Sevilla. Ayer recuerden Cádiz 3, Villarreal 1 y Almería 2, Celta 3. En segunda estos resultados de hoy, Sporting de Gijón 2, Burgos 1, Levante 1, Oviedo 1 y acaban de terminar Elche 1, Racing de Santander 1 y Villarreal B 1, Cartagena 2. Mañana el líder, el Zaragoza, recibe al Eldense. Grandes noticias del día. En el US Open avanza Carlitos Alcaraz, le ha ganado en 4 sets a Evans, lo próximo es Matteo Arnaldi. Y en Fórmula 1 en Italia, mañana sale primero Carlos Sainz, por delante de Verstappen y de Leclerc. Sale décimo Fernando Alonso. En MotoGP, en el Gran Premio de Cataluña, el sprint lo ha ganado Aleix Espargaró. La pole de mañana es para el campeón del mundo, para Bagnaia. Y en la vuelta hoy ha ganado Roglic, tercero Ayuso. En la general es líder el estadounidense Seth Kuss. Es segundo Marc Soler a 43 segundos. Bueno, todo esto en el tiempo de juego y los snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Va a golpear William José. Tiene buen golpeo en esa distancia, ¿eh? Está a unos 6 metros de la frontal del área. Ideal para un derecho. Va William José, le pega. ¡Gol, gol, 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 gol,
estadística ahora, Pedro Martín. Gol de falta en la Liga Española. ¿Desde cuándo, Paquito? Ahora la acaba de clavar William José. Marca William José. Betis 1, Rayo Vallecano 0.
Gol de falta de William José. Vamos al cielo del Benito Villamarín. Allí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Está la gente empapada y enamorada de algunos jugadores, como de Isco, por ejemplo, ¿no?
Sí, empapada de Isco, sí, porque ha sido un partido en el que el Rayo Vallecano, que venía de una derrota siempre muy dolorosa, la del lunes ante el Atlético de Madrid 0-7, ha competido bastante bien el Rayo, la verdad, y sobre todo la primera parte la ha puesto en enormes complicaciones al Betis, que no ha encontrado el fútbol. Pero ha habido un rato de fútbol en la segunda mitad, sobre todo en el arranque, donde ha empezado a combinar gente como Ayoce, Isco, Rodri, el propio William José, Guardado, que le ha dado mayor energía al equipo, que ha hecho que el Betis haya resuelto este partido y haya sacado el partido adelante. Pero yo estoy convencido que un montón de aficionados que han abandonado ya este recinto y que se van montando ahora en los coches o van sintonizando la radio camino de casa, seguro que están hablando con el amigo, con el compañero de banca sobre Isco, porque la gran noticia para mí es que Pellegrini ha recuperado a Isco, y Isco ha puesto mucho de su parte para que volvamos a ver a ese jugador que deslumbró a ratos en el Madrid y que deslumbró fundamentalmente en su etapa en el Málaga, y la verdad es que Isco está recuperado para el fútbol. Da gusto verlo. Ha completado prácticamente el partido entero hasta el minuto 90 y es sin duda el gran líder ahora mismo de este Betis. Y podemos decir, Corro, que la iscomanía se ha desatado,
efectivamente. Sí, ha encontrado su sitio, por lo menos en este inicio de temporada. Le ha dado los galones Pellegrini. Como tú dices, lo ha aguantado todo el partido. Solo lo ha sacado para que reciba el aplauso. Lo está mimando, lo está cuidando. Él se siente como ante una segunda oportunidad, porque ha vivido un momento delicado en su carrera futbolística. Y vamos a ver hasta dónde llega. Pero de momento, hasta dónde ha llegado, es que a la gente le encanta, porque sí, conecta mucho con el sentimiento del Bético, ¿no?
Sí, sí, conecta muchísimo. Además, es un fichaje, recordemos, con enorme morbo, ¿no? Isco vestía la camiseta el año pasado del Sevilla, allí no triunfó, salió mal con el club, con Monchi tuvo incluso una refriega, y ha sido ponerle y abrirle esta puerta. Además, la puerta en esta ciudad, del eterno rival, en este caso del Sevilla, la del Betis, y en cuatro partidos Isco brilla de esta manera, y evidentemente el sabor es aún mejor para el aficionado del Betis, porque indiscutiblemente estamos viendo un Isco absolutamente estelar y un Isco que está liderando a este Betis. Y yo tengo la impresión, cerrado el mercado de fichajes que ayer contábamos en el tiempo de juego y en el partidazo, Corro, y lo comentaba ahora con Paco González y con Oli y con Petón, que tal y como le ha quedado la plantilla al Betis, con los refuerzos que han llegado, el último ad de que ha estado hoy siguiendo el partido desde el palco, más Marroca, la recuperación de Isco, lo que ya tiene el Betis, que me da la impresión de que este Betis este año es más candidato, si cabe, a pelear la cuarta plaza. Que va a estar peleando por Europa, pero incluso creo que tiene mayores credenciales para arrimarse a la cuarta plaza en este campeonato.
Voy a saludar a la Escalera, que está en la zona de entrevistas. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Está hablando Francisco. Se ha cerrado el mercado, mister. No sé cómo califica el mercado y cómo de contento se marcha cuando ya ha acabado el mercado de verano.
Dije en la rueda de prensa de ayer que nosotros estamos muy contentos, el mercado desde hace tiempo que lo encarrilamos bien, en este caso la dirección deportiva y la propiedad, muy contentos con los jugadores que están, los que han querido quedarse, que también para nosotros es importante, los que han venido, lo que queríamos nosotros, así que el mercado ha sido fantástico en los tiempos y la confección, ¿no?
La pregunta pues de, las palabras de Francisco, sí, que ha comentado que lo único que ha desequilibrado el encuentro, que le ha gustado mucho la primera parte, ha sido ese golazo de William José, porque después él se marcha contento, que lo del Atlético de Madrid fue un tropiezo importante, pero que ni mucho menos era la línea que llevaba su equipo, y la verdad es que él está contento con lo que ha hecho en la primera parte, es cierto que menos en la segunda, pero se marcha contento con el esfuerzo de su futbolista.
Mira, a ver si podemos escuchar a William José, que está con los compañeros de televisión, ha sido el gran protagonista, ha hecho un gol de falta. William José, que está también en un gran momento.
Además, en un capítulo que se le estaba resistiendo al conjunto verde y blanco, le agradecemos como en este ratito a William José, que fantasía es poder escuchar a los protagonistas hablar de cómo preparan Marcos esos golpeos, cómo lo trabajan y cómo saben que una vez superada la barrera...
El Betis ya marcó el año pasado de falta, ¿no?
Sí, marcó un gol de... Hubo solamente 13 goles de falta directa en toda la Liga, uno de ellos fue del Betis, 13, porque recuerdo que el Betis en este siglo es el tercer equipo que más goles marca de falta directa, después de Barça y Madrid, 41 goles de falta directa del Betis, y eso que no ha estado todos los años en primera división.
A ver, que le pregunta Marcos López a William José.
¿Qué ha cambiado en el descanso en William, en ti mismo, que no encontrabas igual los espacios en el primer tiempo, y también en el Betis, que no las encontraba, y sin embargo el segundo tiempo habéis dado un recital.
Sí, la verdad que nosotros sabemos que el equipo de Rayo es un equipo muy fuerte, ¿no? Ya tuvimos un partidazo en la semifinal de Copa contra ellos aquí, ha sido un partidazo y siempre lo hace muy buen partido, tiene jugadores, muchísimos jugadores de calidad. Y nosotros sabíamos que no era un partido fácil, ¿sabes? Entonces la primera parte nos costó bastante y la segunda nosotros encontramos más los espacios y bueno, un balón parado nos dieron los tres puntos.
William, yo no sé si alguien te va a discutir la próxima falta, viendo el resultado lo va a tener complicado, pero me ha parecido ver que Isco se acercaba a ti, ha habido ahí un pequeño diálogo por ver quién era el encargado.
Sí, porque nosotros siempre entrenamos falta en los entrenamientos y cuando sale la falta yo cogí el balón, el primero, y Isco me pidió el balón, quería tirar también, y dice, Isco, yo voy a meter, tío, si pasa de la barrera es gol. Y la verdad que tuve muy buen golpeo y la verdad que muy contento con los tres puntos.
O sea, que se lo ha quitado a Isco, le ha dicho que si me la dejas y pasa la barrera, el gol, ¿eh? Oliva, lo tenía clarísimo William José, ¿eh?
Sí, además hemos contado que Isco se ha acercado diciéndole, dame la falta, ¿no? Y yo decía en el tiempo de juego en la narración que a William José, cuando se le ve muchas veces en entrenamiento, cuando ponen imágenes, se queda siempre lanzando falta. Y además en una distancia un poquito separado de la frontal, como estaba esta, no muy pegado a la frontal del área, esta estaba aproximadamente a unos 5 o 6 metros incluso, la ha golpeado muy bien, creo que Dimitrievski también anda lento a la hora de desplazarse hacia su palo derecho y le ha pegado con una suavidad magnífica, ha sorteado la barrera y atención a William José, ¿eh? Un jugador que ha estado en la rampa de salida, que incluso estuvo muy cerca de ir a México a jugar, de ser traspasado. Pero ha decidido Pellegrini, el mago de todo lo que es este Betis actual, para recuperarlo. Y atención, lleva ya 3 goles William José en 4 partidos.
La pregunta es si luego cuando esté Fekir, por ejemplo, si va a caber Isco, Fekir, William José. Bueno, vamos a escuchar a Isco.
Añade Adde.
Y Adde, por supuesto, claro. Sí, sí. Que están todos ahí empujando para ser titulares. Vamos a escuchar a Isco. Isco en la tele.
Bueno, lo importante son los 3 puntos, lo que tú dices, ¿no? Irnos con 7 puntos al parón es muy positivo, luego tenemos partidos muy importantes y bueno, dentro de 4 partidos, 7 puntos, está muy bien y bueno, una pena el partido que se nos escapó de San Mamés y nada, contento a seguir trabajando y a seguir sumando.
Este de estas victorias que saben más porque el público tiene que apoyar al final, porque es un partido tremendamente apretado, porque al final se define solamente por pequeños detalles.
Sí, ha sido un partido muy ajustado. La primera parte quizás nos ha faltado un poco entender lo que teníamos que hacer en el partido. La segunda parte hemos apretado, hemos estado juntos, hemos robado balones arriba donde luego hemos creado peligro, hemos tenido desmarque a la espalda que hemos hecho daño y bueno, buen trabajo, tenemos que ser más constantes y hacer lo que mejor sabemos hacer, que es apretar arriba y bueno, a seguir mejorando, a seguir sumando y a ganar.
Te estás abonando a ser eso del mejor jugador del partido. Yo supongo que lo cambiaría siempre porque el Betis ganara, pero no sé si eso en tu autoestima te ayuda a seguir mejorando, a seguir creciendo.
Bueno, la verdad que empiezo el partido y no pienso en nada de eso. Como tú dices, lo importante es ganar, lo único que quiero es disfrutar, ayudar al equipo, ayudar a ganar puntos, a estar lo más arriba posible y bueno, la verdad que es un orgullo muy grande jugar aquí con esta gente que te apoya durante los 90 minutos y nos da fuerza para seguir creciendo.
Y te quiero preguntar precisamente por esa gente que se ha dado esa fuerza y ese arroparos al final cuando precisamente el resultado estaba así apretado, porque sí es cierto que un compañero cuando ha salido Borja ha habido como división de opiniones, algunos aficionados que le han pitado. ¿Tú entiendes esos pitos?
No, al final esos pitos no ayudan a nadie, pero bueno, Borja es un tío con mucha personalidad, ya lo lleva demostrando durante mucho tiempo, hay muchísimos partidos entre Liga, Europa League, Copa del Rey y vamos a necesitar a todo el mundo enchufado y al final es la clave de hacer un buen año, ¿no? Que todos estemos preparados y yo creo que lo estamos.
Muchas gracias, Isco, por
bueno,
cierto,
Isco, para este parón no me he percatado, ¿os habéis percatado vosotros de eso, de que le han pitado a Borja Iglesias, Oliva o Escalera?
Ha habido aplausos para Borja y algún pito, sí, algún pito.
¿Pero
¿no?
por algo en especial o por el tuit este que puso en su día sobre la selección?
No sé si eso ha creado división en la grada o no, ¿no? O también el bajo momento que tiene el futbolista, de verdad
sí,
que
anda no, una no hay otra razón para que piten a Borja Iglesias en Capo Betis que ese tuit.
Sí.
De ninguna razón.
Sinceramente.
Razón deportiva no existe.
Yo he escuchado más aplausos, la verdad, y algún pito, pero insisto, tiene que ser o ese asunto o también que la gente entienda de que Borja Iglesias tiene que estar más enchufado, más conectado al equipo y no en la racha y la sequía goleadora que tiene. Hoy se ha puesto un par de veces de gol. Es verdad que la primera la ha estrellado en el palo y se ha ido fuera, pero luego ha tenido un par de ellas. Una no ha decidido tirar y otra, es verdad que estaba en fuera de juego, pero,
sí, pero
un
mal resuelta, mano. Mal resuelta.
Sí, sí, mal resuelta. Sí. Está bajo Borja Iglesias y también puede haber algo futbolístico y también puede haber algo que tenga que ver con todo lo que se ha generado en los últimos días con las redes.
Bueno, el Betis que se engancha a los puestos de arriba con esta victoria. Tiene 7 puntos, ha empezado muy bien y hay gente que, como hemos dicho, enamora al público en el caso de Isco. Oliva, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo grande, Corro, adiós.
Dejamos abierto Escalera para resumir luego lo que diga Pellegrini y lo que haya terminado de decir Francisco. Lo siguiente es la victoria del Getafe, la victoria, perdón, del Real Madrid hoy contra el Getafe.
¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mano, mano, Mayoral, Mayoral, Mayoral! ¡Se va de Kepa! ¡Chuta Mayoral! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Borja Mayoral! ¡Oh, por lo menos lo intentaba el derecho! ¡Balón que queda muerto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Cómo ha salido el Madrid, macho!
¡Y gol, 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 gol! ¡De José Lu! ¡Francés Valdá! ¡Chuta Lucas! ¡Dos tiempos! ¡Belinda Paco, Belinda Paco! ¡Bellingham, Paco! ¡Bellingham, Paco! ¡Bellingham, Bellingham, Bellingham, Bellingham! ¡Lord Bellingham! ¡Marca el segundo del Madrid! ¡Márcalo, Bellingham! L-O-R-D, Lord Bellingham, Real Madrid 2, Getafe 1.
2-1 le ha ganado el Real Madrid al Getafe. Empezó marcando el Getafe y luego le dio la vuelta al Real Madrid con los goles de Joselu y de Bellingham. El del Getafe, el exmadridista Borja Mayoral. Bueno, saludo a Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Han contado el partido con Lama, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Y Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
O sea que está chulo el estadio, ¿no? Ha salido la gente encantada con la cubierta y todo, ¿no?
Muy chulo, muy chulo. Además, hoy la novedad de la cubierta, pues también atrae a mucha gente. Todo el mundo estaba haciendo fotos, vídeos, para mandárselo a los que no estaban junto a ellos. Y bueno, es una experiencia diferente, algo que no se ha vivido o que no se había vivido seguramente muchos aficionados nunca en un campo español. Así que era su primera experiencia bajo techo,
anda,
por decirlo de alguna manera.
El Real Madrid ha tardado, ha dicho, unas cuantas nubes, vamos a tirar de músculo, de lo que tenemos en el Real Madrid ahora, que es un estadio espectacular. Bueno, está también Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Has estado en el estadio, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué te ha parecido, tú que has vivido estadios potentes?
Me ha dado la impresión, nada más entrar, de ser el estadio, pues no sé, de los Dallas Cowboys o un estadio de estos de la NFL que se ven muy espectaculares porque están techados y a los que no estamos acostumbrados. Es decir, no era el escenario del Real Madrid, pero me ha molado la experiencia, la verdad.
Y está, por supuesto, Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches. Es el futuro que ha llegado al Bernabéu.
El futuro ya está aquí, ¿no? Que diría el otro. Oye,
el futuro es el 5.
El futuro es el 5. El futuro es Bellingham. Porque estaba así de emocionado después de saber que hoy le habían cantado, coreado y que la gente se había emocionado con su gol, que es el quinto que hace en 4 partidos.
Tu primer partido en el Santiago Bernabéu, ¿cómo se compara con otros grandes estadios donde has jugado? El más ruidoso. El momento del gol fue lo más ruidoso que he escuchado en un campo de fútbol. No me lo puedo creer. Cuando cantaban Hey Jude al final, quería parar y escucharles. Me temblaban las piernas. Sé que me ficharon para momentos así, sé que puedo hacerlo. Tengo que seguir así.
Muchas gracias.
Esta música que pone habitualmente Paco González cuando marca Jude Bellingham, que es el Hey Jude de los Beatles, va camino de convertirse en un himno en el Bernabéu, ¿eh? Porque a la gente le va a molar cantarle a Bellingham y es que ha caído de pie, como decimos, cada fin de semana en el Bernabéu. No sé, ¿queréis decir algo nuevo de Bellingham? Que bueno, cada día decimos algo especial de él, ¿no?
Bueno, lo que hay que decir no es que meta goles, es que mete goles que dan puntos.
que es que es más difícil eso, porque claro, hay tíos que meten goles, pero meten goles a lo mejor con los partidos resueltos. Él es que está metiendo goles que le dan al Madrid los puntos. El otro día le dieron 3 puntos en Vigo y hoy le vuelven a dar 3 puntos frente al Getafe. El día Bilbao también hizo un partidazo, el día de la Almería volvió a hacer un partidazo. Es que son goles de los que valen, como yo digo. Todos los goles valen, ¿eh? Pero los goles que dan puntos para mí valen el doble.
Si le quitan los goles de Bellingham, el Madrid tendría 6 puntos menos, Manolo.
Y para mí hay una cosa que tiene Bellingham que encanta al Bernabéu, que no es simplemente el jugador vistoso, que tiene mucha clase y que no deja todo en el campo, sino que es que defiende, ataca, va por todas y desde el minuto uno se le veía súper implicado y con una comunión especial con el público, porque cuando ha necesitado de decirles que echaran el último aliento, que apoyaran al equipo, ha sido el primero a levantar los brazos y jalear y pedir a todos los aficionados que apoyaran al equipo para ir a por esa victoria ante el Getafe.
El otro día me recordó a alguien que le conoce bastante bien, que le ha visto jugar mucho, que Bellingham de niño era delantero. Es decir, él jugaba a meter goles, jugaba en posición adelantada y se le nota que ese rol lo tiene interiorizado. Son goles, como dice Manolo, que además están valiendo puntos. Hoy ha marcado en su primer remate, lo ha hecho en un momento providencial y lo ha hecho con el instinto suficiente como para ir al rechace y poder marcar ese gol decisivo. A mí, aún así, me seguiría pareciendo peligroso que consideremos a este chico el máximo candidato a terminar como máximo goleador del Real Madrid. Sigue siendo un centrocampista, ¿eh? Aunque tenga alma de delantero, sigue siendo un centrocampista.
Hoy, por ejemplo, ha dicho Ancelotti que espera que marque 15 goles, cifra que, por ejemplo, le puso a Valverde el año pasado. Lleva 5.
O sea, 15, hecho... pero hay que decir 15 en total en la temporada o 15 en la liga, porque bueno, él tiene su récord es 14 en una temporada. Yo imagino que habiendo metido 5 en las 4 primeras jornadas...
15 en la liga son una barbaridad para un centrocampista.
Claro, efectivamente, son muchos.
Claro, pero es que lleva 5 y, por ejemplo, el equipo ha hecho 8 y él ha hecho 5. O sea, ha marcado el 63% de los goles.
Como las cojas tú, te salen 136 goles.
Sí, por eso, que no va a cumplir el promedio, que no va a meter 100 goles, que no va a superar a Benzema, que es una barbaridad los goles que lleva y el promedio que lleva, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que un chaval de 19 años que acaba de llegar aquí, bueno, pues en muchos momentos del partido mira la grada, levanta los brazos, o sea, maneja el tempo del equipo, de sus compañeros, de la grada, como si llevara aquí ya 5 años.
Es impropia la madurez que muestra. Dale, Tomás.
No, creo que no es frecuente que un tipo que además de esa edad, inglés, que tiene, estos tienen, no en España, en todo el continente, tienen una leyenda de gente que se puede, que les tratan por el joder. Yo siempre pongo el caso de Ian Rush en la Juventus, ¿no? Que es un tipo que en el Liverpool hacía goles caído de culo, y esto a los ingleses le cuesta. No es frecuente que este muchacho esté dando el rendimiento que está dando. Claro, si este tiene que ser el pichichi, es complicado. Ahora, ausente Vinicius, es el tío que se ha puesto el equipo en la función del gol en la espalda. Yo no recuerdo un debut tan extraordinario como el de este chico, ¿no? Que juega bien, le hemos visto siempre jugar bien, pero además le ha añadido un plus extraordinario, que es que yo creo que el Getafe pierde porque está Bellingham, sí. Porque el Getafe, que le han dado 3 palos y todo lo que, yo creo que el Getafe ha hecho un partido magnífico, que con un pelo de suerte hubiera acabado en empate.
Sobre todo la primera parte ha sido muy buena.
Bueno, tú me has dicho, oiga, es que el Madrid la segunda, el Madrid ya hablaremos luego, el Madrid sigue con esa torrija, en campo nuevo, en campo viejo, sale al campo haciendo la mona, pero y entonces se le complica si le marcan, claro. Pero dices, bueno, oiga, entre Soria y los palos, pero el Getafe estaba a 2 minutos empatar en el Bernabéu, cosa que no es frecuente. Pierde porque está este, porque la pelota le cae a él. Entonces, claro, dices, mire usted, que ha faltado Vinicius.
Va por ella.
Sí, no, evidentemente que él sigue la jugada, está colocado, sabe no ponerse fuera de juego y aprovecha la jugada. Pero quiero decirte que esa opción de gol, el remate de Lucas le cae a él, no le cae a otro, está tocado en este momento.
Yo, por acabar el capítulo Bellingham, decía que era impropio la personalidad que tiene, cómo juega tan liberado de presión. A la edad que tiene, en su estreno en el Bernabéu, hoy hemos visto el caso opuesto de cómo pesa el escudo, cómo te puede comer el estadio, cómo puedes pasarlo mal, cometer un error y ser sustituido en el descanso, como lo pasa Fran García. Hemos visto el caso opuesto de Bellingham, cómo él mismo ha calentado el ambiente, ha manejado el partido, a la gente, ha disfrutado de su primer día y demuestra que tiene un recorrido ya y unas bases en la selección inglesa y con los clubes que ha estado, que no le pesa ni el escudo, ni la camiseta, ni ser el nuevo líder, ni tomar la referencia ofensiva de un Real Madrid
sin Vinicius y ya, por desgracia, ya olvidándonos de Benzema, que es un abismo, ¿no? Pensar antes del partido que el Real Madrid antes tenía dos referentes, que eran Vinicius y Benzema, y hoy eran Rodrigo y Joselu, que no solo te cambian nombre, sino que te cambia el estilo. Y en momentos del partido, la primera parte sobre todo, hemos visto un Real Madrid que dejaba muchas dudas, y en la segunda, gracias a Kroos, para mí ha sido el jugador del partido.
Por cerrar los elogios a Bellingham, y ya vamos con otros temas, este es Ancelotti, hablando de Jude Bellingham, le ha preguntado primero a Arancha y luego unas cuantas preguntas también sobre Modric y Kroos, que han cambiado un poco también, sobre todo Kroos, el partido, como dice Roberto.
Kroos y Modric es un problema de, no de cuantidad de minutos, sino de calidad. Y creo que en los tres partidos, los últimos partidos que han jugado, cuando han entrado, siempre han aportado algo.
¿Siguen siendo los mejores?
Sí, sí, los mejores y punto.
Digo, por su experiencia, su calidad.
Para mí son los mejores. La verdad es que han sido un poco afectados a esta primera parte, pero creo que van a seguir siendo muy, muy importantes para los resultados, obviamente, pero también para que esta plantilla de jóvenes pueda progresar en la manera justa.
Quería preguntarte por Bellingham, porque cada semana nos afirmas que no es su labor marcar goles, pero cada semana continúa marcando goles. ¿Cuál es su techo? Y que si crees que podría superar, no sé, los 15, 20 goles esta temporada.
Yo creo que a 15 puede llegar sin problema, porque lo ha hecho también el año pasado con el Dortmund. Yo creo que destaca porque se mueve muy bien, sin balón. Esta es su mejor calidad. Y nunca lo da por perdido. Muchas veces entra en área, rompe líneas, es un movimiento enfrente constante que tiene.
Tú has hablado un poco de cambiar el sistema para favorecer un poco las cualidades que tiene Bellingham, ¿no? Entonces, quería que nos contaras un poco el proceso de adaptación.
Primero, él es un jugador que aprende muy rápido. No es necesario decirle las cosas muchas veces porque tiene una capacidad de aprender muy rápido. Obviamente le hemos mostrado vídeo de cuando jugaba en el Dortmund, de lo que nos gustaba y nada más.
Eso es lo que ha dicho hoy Ancelotti.
Hay una cosa que no has metido en el resumen, y ha dicho que le ha sorprendido a él, y cuando estábamos hablando de la cifra goleadora, este aspecto goleador, que no se lo esperaba. O sea, que todo lo demás sí, pero que el aspecto
que
metiera goleador,
tantos goles no.
Exacto, eso es lo que no
bueno,
se esperaba.
Bueno, ya ha jugado...
Bueno, es que hay que decir una cosa, corro sobre Bellingham, es que lo que no debemos es tomar por costumbre lo que está haciendo Bellingham. Lo que está haciendo Bellingham es extraordinario.
Sí.
Pero que a él no le han traído para, como bien ha dicho Evangelio, meter 30 goles. Ahí le han traído para... Bueno, si hace 15 goles en Liga, sería un escándalo.
Sí, pero
como
yo empiezo a pensar, Manolo, que es casi obligatorio que Bellingham haga más de 15
sí,
goles.
Sí, yo también.
Bueno, pero eso es obligatorio para intentar ganar un título.
Sí, pero yo es que claro, creo que por la posición que tiene, yo creo que ya empieza a ser obligatorio.
Bueno, yo creo que exigirle a un media punta meter más de 20 goles es un temporadón.
Él es que está permanentemente en el área. Está
pero lo que no se le puede exigir a Bellingham es ser Benzema.
No, no, que eso no.
O
que eso está claro.
O pero, ser el pichichi.
Pero yo creo que va a tener que hacer muchos goles y que seguramente por el rol que le ha dado Ancelotti en este equipo, la posición que ocupa, lo que está llegando, va a tener que hacer muchos goles.
Mira, si miras los mediapuntas del fútbol español, mira los mediapuntas del fútbol español. Por ejemplo, que está ahí Pedro a tu lado. Mira los goles que metió Griezmann el año pasado. Jugaba de mediapunta.
No, pero es que Griezmann no ha jugado en los años anteriores en el puesto que juega Bellingham.
Bueno, no, pero es el segundo punta del
Atlético. Sí, sí, pero no juega ahí. No,
mira
no, no.
Pedri en el
no,
Barça.
No, es que Griezmann es casi el mediocentro del Atlético de
bueno,
Madrid.
Bueno, no, pero bueno, en el Atlético de Madrid ahora mismo juega con 5-3-2 y Griezmann es el acompañante sí. de Morata de Memphis. Mira a Pedri
delantero.
En el Barça,
no, pero
claro.
No juega de delantero.
Sí, juega detrás del punta.
Detrás del punta,
no,
no juega
pero
Bellingham.
Es, no, juega es un centrocampista
no,
ya.
No, juega delantero,
es un
hombre.
Centrocampista ya.
No, es que no juega delantero.
Griezmann. Repito, en el Atlético juega 5-3-2 y los dos de arriba son
sí,
Griezmann
y Pedri. No juega como Bellingham, hombre. Diego Manolo. Luego,
sí, yo no
luego,
digo que claro que no juega como Bellingham.
Es
que el Atleti no juega como el Madrid. El Madrid juega con otro dibujo, pero yo
él hace jugar al Atleti.
Yo estoy considerando a Bellingham segundo delantero, para que veáis. Y mirar los segundos delanteros del fútbol español, no veo yo a muchos
sí,
que pasen.
Pero,
bueno,
pero
que
sabes, yo digo que creo que va a hacer más goles. En este punto, ya veremos lo que pasa cuando vuelvan. Porque es que los que están como delanteros, yo creo que no van a hacer tantos goles.
Y sí, porque están sufriendo más que él. En el sentido de que Rodrigo, que le consideramos un punta, yo creo que es al que más le está perjudicando el sistema. Es verdad que hoy ha tenido ese palo, ya ha tenido ocasiones, pero no se le ve tan cómodo. Y cuando pensábamos que a lo mejor le podía beneficiar. Y
el
luego
rival
José
no era
Lu,
muy propicio
igual.
Para Rodrigo.
También, pero también, y José Lu tampoco, al ser un 9, tampoco está cómodo en esa
Arancha,
posición.
No nos engañemos, que el año pasado los delanteros del Madrid marcaron Vinicius 10 goles en sí. Liga, Rodrigo 9 goles en Liga. O sea, que no nos engañemos.
Que es que tienen que dar un paso adelante,
del Madrid, claro.
Si Benzema tiene que dar un paso adelante. Yo en la primera parte de Rodrigo, el Real Madrid no tenía desborde, estaba atascado. Necesitaba a Rodrigo. El desborde de Rodrigo fuera de la zona del 9. Pero que aparece más en el extremo.
Sí, pero que exigimos goles como si eso fuera... Venga, mete 20 goles. Venga, lo vas a meter, ¿no?
Pero la segunda parte...
20 goles es muy difícil, ¿eh?
Cuando Rodrigo ha corrido al espacio y ha tenido un tío que le pone el pase como cross, hemos visto eso todo, es, Rodrigo.
Claro.
Es otro futbolista totalmente diferente.
El Madrid, pero escúchame, el Madrid tiene que resolver un problema que tiene grave en campo nuevo, en campo viejo, con jóvenes, con veteranos, con mezcla. Que se ha atontado los partidos. Absolutamente atontado. Y lo de hoy es una prueba. El gol es cómico. Y hay muchos ratos de la primera parte que el Getafe tenía la pelota y por encima van a bien.
¿Sabes también por qué, Tomás? Porque el Real Madrid, con este nuevo sistema, lo que más sufre es en defensa. Porque lo explica Ancelotti, porque los laterales, fíjate dónde veíamos a Carvajal.
No,
durante mucho tiempo son extremos, claro.
Bien,
entonces
bien,
dejas
sí,
mucho
sí.
más hueco al hacer el diamante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, evidentemente, esos errores defensivos que en otro momento no costaban goles, este año le costan goles al Real Madrid.
Pero en Bilbao mordió lo que le ha mordido hoy. Y el Madrid tiene una cosa en el Bernabéu, que sale con un convencido de una superioridad que la tiene, porque yo creo que va a perder muy pocos partidos en la Liga, muy pocos, pues tiene un poderío físico tremendo que te acaba metiendo a los rivales en su área, como ha pasado hoy, porque es un partido que si le sale la mitad es 4-1. Vamos a hacer así.
Sí, pero yo también...
Que me quito el sombrero con el partido del Getafe, que ha estado perfecto.
Eso es.
Bien.
Eso es.
Bueno, pues entonces te ha provocado una serie de problemas con el 0-1 que tú lo has regalado. Entonces, a cualquier equipo de primera división, un poquito armadito, como el Getafe hay pocos, es verdad, pero que le das tú esa ventaja que da el Madrid absurda, te acabas poniendo. Ahora, el Madrid te acaba arrollando. ¿Qué pasará ahí? ¿En qué puede acabar todo esto? No lo sé, pero el Madrid va a perder muy poco, queridos. El Madrid tiene una fuerza en el centro del campo. Hoy no tenía Valverde. Hoy ha salido Kroos, 45 minutos. Coño, parece que salía Estéfano.
Sí, vamos a este tema que ha dicho, que termina diciendo siempre Ancelotti, que no sé si se ve forzado o lo cree realmente. Yo creo que lo cree realmente. Cuando le ha preguntado Javier Herrera que si eran los mejores, y ha dicho, sí, son los mejores. O sea, hoy he puesto a Camavinga, a Tchouaméni y a Modric, pero Modric y Kroos son los mejores.
Ah, bueno, pero...
Se lo creo realmente, no son, porque... no son suplentes cuatro partidos repartiendo,
claro,
repartiendo
son los mejores porque han sido los mejores y porque él no es tan burro de tirar piedras contra su tejado, pero que ahora mismo para Ancelotti ni Kroos ni Modric son titulares,
claro,
ahora mismo.
Bueno, pues yo no, creo que
porque
es más
bastante elogios por el estatus, claro, de ambos en la plantilla. No va,
lo
no va
cree,
a decir, no va a decir públicamente Miguel, no va a decir públicamente no, ya no son los mejores,
claro.
Ahora mismo ve a Tchouaméni, Camavinga por encima de ellos, no puede
pero
decir
porque,
eso
porque en cierto modo él se siente. Si es que
totalmente.
A él le pasó lo mismo cuando juega en el Milan, la lesión de rodilla, Capello. O sea, él sabe que no hay dos centrocampistas como esos, que son centrocampistas de época,
sí,
y que tienen una calidad como no tiene nadie. Pero claro, el tiempo pasa y el fútbol cambia y ahora mismo se impone el físico, pero es que no hay dos tíos tan desequilibrantes y tan buenos como Kroos y Modric.
Pero también,
yo insisto,
ha dicho,
solemos,
también
Arantxa,
ha dicho,
solemos hacer un paquete con Kroos y Modric y parece
y
que hablamos de lo mismo y no tiene,
claro,
nada que ver. La diferencia de edad, claro, es abismal. Kroos le queda, si quisiera, claro, le quedan muchos años de fútbol. Hoy ha dado una auténtica lección de cómo tiene que jugar un centrocampista un partido, cómo cambiar el partido, echarse el equipo a las espaldas, hacer jugar a todos. Hoy ha sido una lección de Kroos.
Y Kroos había jugado más tiempo de titular y, sin embargo, hoy Modric era su primer partido de titular. Y, por otro lado, también ha dicho Ancelotti, en esta primera parte, en estas primeras cuatro jornadas, hemos jugado de domingo a domingo. Entonces, he hecho menos rotaciones. Pero cuando empiecen las rotaciones, Kroos y Modric van a entrar más en el once,
claro,
de forma habitual. No sé si los dos juntos, o un día, otro, pero van a tener protagonismo, claro.
Y Kroos y Modric van a jugar mucho en el Bernabéu.
Mucho
en el
Bernabéu,
jugar.
Sí.
Pero,
yo,
querido,
también lo creo.
Es que, Manolo, el centro del campo del Madrid, dime otro equipo que tenga ese centro del campo.
No lo tiene.
Bueno, está,
pero también te digo una cosa, cuando le salgan equipos como el de hoy, el Madrid va a necesitar a Kroos y a Modric,
bueno,
porque
si
los otros
pista
son
más
físicos, que van al choque,
bueno,
que corren, que dividen.
El Celta, Manolo, el Celta, claro, tampoco le dio espacio al Madrid el otro día y le costó más.
Pero Gata,
no,
eso
no,
va
y tuvieron
ser,
entrar Kroos y Modric.
Pero escuchadme, queridos, eso va a ser el 80% de los partidos.
Como siempre.
El Madrid lo va a jugar, bueno, el Madrid lo va a jugar en superioridad el 80% de los partidos de la Liga en Europa y fuera.
Pero
de
no te defienden después... todos los equipos como el Getafe, ¿eh? No,
no, pero bueno, eso es la
culminación. El Almería no defiende igual, el Celta no defiende igual. Te pueden jugar de otra manera, pueden jugar,
oye,
mejor, pero no defienden igual, ¿eh?
El Getafe ha hecho un partido que yo lo pondría en el vestuario del Español por ponerte una cosa muy cercana a mí, y diría, señores, esto jugar al fútbol en inferioridad.
Ha estado,
esto
ha estado Soria muy bien, ¿eh?
Bueno, además...
Ha errado en la última jugada, claro, la del gol de Bellingham, no, pero ha estado muy bien.
Definitivamente la primera parte ha sido muy buena.
Muy buena. Sí, entonces, muy buena. Dices, el Madrid se va a encontrar con eso, aquí te van a venir a jugarte a campo abierto tres equipos en todo el año. En Europa, en la Copa Libertadores que jugará el Madrid y en la Liga. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Ahora, él tiene una potencia en el centro del campo que le permite cambiar el partido tres veces.
José Lu, ¿buena nota?
Sí, hombre, claro. Pero es que está para eso.
Sí, por el
ha
gol.
Dicho Manolo en la transmisión que digo, coño, es la verdad palmaria del partido. No va a hacer 20 goles, pero te va a hacer el gol de hoy. Hombre.
Yo sí, vamos, creo que va a hacer muchos goles, ¿eh?
Bueno,
yo creo,
bien,
que va a hacer,
pues,
muchos,
oye,
goles.
Oye,
porque...
oye, mejor para él, pero me refiero que no le pidamos a José Lu.
Y como tiene
el
penalti, ya verás.
Bueno, pero yo creo que Miguel Eco, que no es Cristiano Ronaldo, pero que ese tío es el 9, que a la primera parte lo ha tenido, se lo ha sacado Soria y te ha hecho el gol del empate.
Tomás, de inicio volvemos al Bernabéu y tenemos en la retina lo que era Benzema de delantero centro. Y claro, pasa ya José Lu y intenta filtrar un pase, se lo da al rival, él se desespera y la gente piensa, joder, es que ahí estaba Benzema, que se descolgaba de arriba, que hacía jugar al resto y que era una maravilla el fútbol. Benzema marcaba el estilo del Madrid. Ahora tienes un delantero que es totalmente distinto. Lo que hace es que si te pilla un balón muerto o remata de primera, va para adentro. Y
hay
ha tenido un gol.
Centros laterales.
Claro, que no se le han metido centros, eso te iba a decir, que Real Madrid ha jugado con los dos laterales extremos, pero solo ha habido un centro bueno para rematar de Fran a José Lu, no ha tenido centros.
Era complicado, pero...
Ha metido un gol, le ha salvado otra con un paradón, castigando un mal despeje.
Sí, ha tenido
David
el segundo
Soria,
que se la ha parado Soria, sí.
Y al final, para eso va a estar. Si le ponen centro, si el Madrid empieza a jugar un poquito para José Lu cuando esté en el campo, yo creo que va a meter muchos goles y va a ser una buena solución ofensiva cuando el Madrid necesite un 9, ¿sí?
Señalado Fran García, que ha dicho Ancelotti que le ha podido un poco el pues escenario.
Serían injustos si lo señalaran.
Totalmente.
Hombre, Manolo, señalado,
sí, pero señalado, en el campo ha dado esa misma sensación, ¿eh?
Señalado, bueno,
pero
sí. Entonces, la cambia los laterales, ¿eh?
Bueno,
y entonces, a la
una
lateral,
pregunta.
Manolo.
Entonces señalamos a Camavinga, ¿no?
Claro. Yo creo que no lo ha señalado.
En la primera parte,
Camavinga no ha regalado un gol.
No, yo no digo que haya regalado un gol.
Era su primer partido, Manolo, en el Bernabéu. Y yo creo que se le ha notado a Fran García.
Yo no digo que no lo hayan quitado porque se haya equivocado, pero que tú no puedes señalar a un futbolista porque le cambien.
Claro.
Porque ha cambiado, a Camavinga lo ha cambiado en el descanso por Dallas Alderete.
Yo creo que el cambio era táctico porque quería meter a Alaba por el costado para que metiera más centros y a Nacho en el... Yo creo que era un cambio más táctico.
Bueno, que ha sufrido por ese lado.
Sí, bueno, táctico y a lo mejor es cierto que le ha visto que estaba en su...
Bueno, él ha reconocido en la rueda de prensa, ha dicho que había cometido un error, no ha sido claro, pero ha dicho que está muy contento con Fran García. Y Fran García le está aportando muchas cosas en ataque también, y en la pretemporada jugó casi todo, está jugando todo también por la lesión de Mendy, y también lleva muchos partidos, y es normal que hoy era un escenario nuevo, mucha gente, unas circunstancias, un equipo que al que cuesta hacerle oportunidades, y luego pues es más fácil que en una contra te pillen. Pero
la jugada que ha hecho para José Lu ha sido
buscando
buena.
Excusas para decir que el rendimiento no ha estado a la altura de Fran García habitualmente, no pasa nada, si el propio Ancelotti... Que yo creo que queda reflejado que es el que le señala en su respuesta, porque dice, es que
pero,
pongo Álava para
no
tener más centros.
Escucha, pero es que una cosa es señalar y otra cosa es que todo, que una persona, o sea, es que tú estás hablando de señalar, yo estoy hablando que todos podemos cometer errores y Fran García hoy no ha tenido su mejor partido,
pero, justificación,
pero no le señala.
Yo no quiero señalar al chaval, sí, ojalá, para mí por delante de Mendy, ojalá, pero la
justificación... Para Ancelotti no, Robert.
No, hombre, no.
La justificación de que meto Álava para meter más centro no tiene sentido cuando Fran García brilla más en ataque que en defensa.
Sí, es mejor en ataque.
Escúchame una cosa.
Tiene ningún sentido.
Yo creo que
los centros te lo metía Fran García igual.
Pero Fran García tiene la mala suerte de que comete el error que da el origen al gol de Mayoral. Muy bien resuelto por Mayoral, por cierto. Pero eso es un pecado del Madrid. O sea, al chico le toca equivocarse como se puede equivocar a otro.
Y hay
el Madrid
otras
sale
dos
a tocarse,
después, Tomás.
Oye,
dos
sale a tocarse el polo.
Yo
no sé qué fútbol veis. El Madrid sale andando. Y entonces hay un momento que un chico que se equivoca. Entonces, el chico es el culpable. No, el equipo no tiene nada que ver el Madrid el primer tiempo del segundo. Le tienes que poner las banderillas que él se autoimpone. Porque es así. Y esto ha pasado 5.000 veces. Hoy no habéis jugado al Madrid.
Dos jugadas polémicas. Una, bueno, para todos el penalti de Aleñá a Bellingham que señaló no es penalti, ¿no? Para todos, entiendo. Y luego el de Llené a Bellingham,
Pedro, para mí el campo no me ha parecido penalti.
Para mí es penalti.
Para penalti. Mí
yo he dicho penalti. Que no hay un ligero contacto, pero yo por eso no pito
sí.
Penalti.
Yo creo que está ahí, ¿eh? Yo si hubiera pitado penalti, yo creo que mira, no hay mucha
discusión. En el fútbol español se pitan muchos penaltis, sí. Desafortunadamente, pero bueno.
Oye, Pedro, hay una noeta que lo hemos comentado, que si lo pita se lo comen, y este es lo mismo.
Sí, yo creo que si lo pita, lo pita.
Y se lo carga.
Bueno, y luego, el gol de José Lu, que hace una jugada rarísima.
Ahí es que me gustaría, Corro, que realmente saliera al comité técnico de árbitro y explicara.
¿Qué ha pasado ahí, verdad?
Claro, digamos que ¿por qué revisan? A mí me cuentan, bueno, Pedro, no sé si sabes tú lo que a mí me cuentan.
Dime. Dime. Porque yo es que no sé muy bien lo que ha pasado, porque como no han enseñado la línea, supongo que están analizando la posición de José Lu y la influencia de José Lu y Gené.
Tal cual. Eso es lo que dicen, porque dicen que se podía haber revisado si había mano de Gené, que se podía haber revisado si había mano de Rüdiger, si había falta. Lo que revisan es si José Lu interrumpe el despeje de Gené. José Lu está en fuera de
juego.
Sí,
se influye en la jugada.
No, José Lu está en fuera de juego.
O sea, reconoce que es fuera de juego de José Lu.
Sí, es fuera de juego. Ahora, según el del VAR, porque el árbitro no va a mirar el VAR, según el del VAR, no influye.
Eso dicen, que no influye, por eso lo ha anulado, porque, o sea, no lo ha anulado porque no influye en la jugada.
Que te voy a decir ahora, dicho esto, yo me caigo para atrás.
En esa jugada hay dos opciones, digamos, que si no
consigue. Es el que marca, como no es.
Si no considera fuera de juego a José Lu, que yo creo que está fuera de juego, porque hace por rematar,
hombre.
¿Vale? Si no lo consideras, luego está la siguiente opción, que es que si Gené, el toque de Gené habilita a José Lu, pero eso ya es una segunda jugada.
Claro, hay que ver. Entonces,
ellos lo que han juzgado es que la posición de José Lu, estando en fuera de juego, no influye en la acción de Gené y que luego el toque de Gené le habilita a José Lu.
Sí,
¿vale?
Sí,
por eso dan fuera de juego, yo creo que completamente equivocados.
Sí, no han ofrecido tampoco una imagen en la que viéramos claramente que están fuera de juego, ¿no? ¿Lo habéis visto? Nos parece
que
hay una imagen clara de que hay fuera de juego, pero sí sabemos que lo que han estado determinando es si influía cuando ha saltado en la jugada.
No sabemos si estaban fuera de juego o no, pero ellos lo deben, o sea, implícitamente lo reconocen cuando no te ponen la línea.
Sí, vale.
Bueno, pero es que eso es lo que ha dicho Rubén Cañizar esta tarde en el Real Granada, que he estado yo, que lo de las líneas, como vengo diciendo hace 100 años, es un problema de fe.
Hombre,
sí, que efectivamente, o sea,
¿te lo crees o no te lo crees?
Sí, pero no solamente es un problema de fe, perdona, Corsano, es un problema más grave. Es un problema que el señor que está en el VAR decide en qué frame
lo para,
la línea.
Pues lo que te digo yo hace 3 años, si lo toca el frame lo pone uno antes o uno después, es una cosa o la otra.
No es un problema de esta temporada.
Solamente decir que el gol del Madrid no es problema de la línea. El problema de decisión de los árbitros.
Sí, efectivamente, de interpretación de cómo es la jugada.
No, pero dice Manolo muy bien que la toma de la línea no la tienes.
Yo creo que ha quedado claro que entendemos que era fuera de juego, nos parece que tenía influencia sobre la jugada que debía ser fuera de juego, a la espera de que nos digan alguna información más sobre la decisión final. Quiero terminar con un sonido de Bordalás. Sabéis que anoche fichó a Greenwood, este jugador del Manchester United, que fue una auténtica sorpresa. Se había hablado durante el día, que podía ficharlo y tal, y a última hora, pumba, lo ficha el Getafe. Este chaval, Evangelio, tú sabes mejor la historia, era jugador muy joven del Manchester United y tiene un problema grave con su pareja que le acusa de agresión, ¿no?, a Greenwood.
Agresión física y sexual, sí.
Y sexual.
Y se publicaron unos audios y unos vídeos que dejaban entrever que su entonces pareja había recibido un maltrato físico grave por parte de Greenwood.
Le denuncia, no llega a celebrarse el juicio.
No fueron retirados los cargos.
Fueron retirados los cargos porque
se retiró un testigo.
Un testigo clave en el juicio y entonces no ha sido juzgado. Pero el Manchester United decide rescindirle el contrato porque entiende que hace una investigación y rescinde el contrato. Ha estado sin jugar, ¿no, Evangelio?
Bueno, lleva desde enero de 2022, que fue cuando fue detenido, sin jugar. Lleva un año y 9 meses sin jugar al fútbol, por ese motivo.
Y a Bordalás le han preguntado por esto. Creo que ha sido Sid Lowe, que es compañero de The Guardian.
Le han preguntado 5 preguntas. De Athletic.
Sí. Sobre este tema.
sobre este tema, la primera es la de Athletic, y él habla, y entonces la primera respuesta, él dice que no se puede frivolizar con este, sí, sobre este caso.
Déjame que vamos a escuchar esa respuesta y luego terminar. Esto es lo que ha dicho Bordalás.
Todo el mundo conoce lo que ocurrió y todo el mundo sabe cómo acabó, ¿no? Con una sentencia no condenatoria, por lo tanto, una persona suelta, un futbolista de un grandísimo nivel y que llega a Getafe con una ilusión enorme y que nosotros también, pues obviamente vamos a ayudarle para que recupere su mejor nivel.
¿Y luego qué? ¿Otras tantas preguntas? ¿Cuatro preguntas sobre este tema?
Otras tres por lo menos. Bueno, la verdad es que una ha sido para que valorara el mercado de fichajes y otra también para sobre Greenwood, porque había algunos compañeros que entraban más tarde y entonces le preguntaban. Y luego Sidlow, que le ha preguntado, porque en esa respuesta él dice que va a intentar de ayudar a que el futbolista vuelva a su carrera deportiva. Entonces sí le ha preguntado que cómo iba a reconducir esa situación. Y la verdad es que Bordalás en ese sentido ha dicho que no quería hablar mucho más del tema y que le iban a intentar ayudar porque es un gran futbolista y ayudarle a reconducir su carrera.
Creo, Evangelio, que en Inglaterra tiene muy mal cartel Greenwood.
Bueno,
es así.
De hecho, ningún equipo de Inglaterra ha querido ficharle.
Está estigmatizado, por supuesto, con razón o sin razón. Yo es que el caso no lo sigo de cerca, he contado lo que sabemos.
Y permíteme, Corro, hay una cosa que ha dicho Bordalás que no es cierta. No es que haya una sentencia no
condenatoria.
Efectivamente,
sí. Es como hemos contado que no hubo juicio porque faltaba un testigo clave en la acusación y fueron retirados los cargos y luego rescindió el contrato del United. Bueno, es una patata caliente
la chica que ella no denunció, no fue ella quien denunció, era expareja de Greenwood y creo que volvieron a retomar la relación. Creo que la chica ahora mismo es su pareja sentimental.
Sí. Solo he expuesto el caso, porque aquí, como no conocemos al dedillo el caso, todo lo que digamos va a ser enmarañar la situación. Pero que sepan ustedes que esto ha pasado y ha pasado en la sala de prensa. Bueno, parón, viene la selección y luego el Real Madrid. ¿Con quién retoma el Real Madrid la temporada?
Contra la Real Sociedad, por cierto, que se ha cambiado el horario de ese partido. Inicialmente iba a ser el sábado 16, al final va a ser el domingo 17 a las 9 de la noche contra la Real Sociedad. Tres días después llegará el debut de la Champions ante el Unión Berlín, 7:45. Y déjame decirte también, Corro, nos lo comentaba esta tarde Javi Gómez, que Fede Valverde, que hoy ha jugado con una férula en la mano derecha, parece ser que tiene una pequeña rotura ósea en un entrenamiento, en un choque con Bellingham, se lesionó, pero bueno, no le han impedido jugar. Vamos a ver si se puede marchar con Uruguay. Hoy ha sido suplente, ha sido el quinto cambio, ha tenido pocos minutos. Y parece que el club no está muy por la labor de que se marche con los celestes.
Por cierto, perdóname que no lo he entendido. El Madrid debuta en la Champions y en vez del sábado pone el partido el domingo.
Sí, y además es a las 7:45.
Extraordinario. Devuelva Rubiales.
Por cierto que es un contrasentido, efectivamente.
Pero perdonadme una pregunta, os haga. La Real también jugará el miércoles, ¿no? La Champions.
La Real juega
el
día que el Madrid.
Digo yo, porque capaces son de que juegue la Real el martes.
El martes, sí.
No, es que es de coña.
Y, iba a decir que creo que no lo hemos llegado a comentar en antena, no tiene más, pero como es una noticia a la que tuvisteis acceso, para que la gente sepa las cosas que pasan en el equipo, Miguel, que se reunió en el miércoles pasado en una cena. No sé si de apoyo a los que se habían lesionado porque tocaba, no sé, pero hubo una cena de confraternización del equipo, ¿no?
A mí lo que me han comentado fuentes del vestuario es que fue una cena sin más, de las que hay, no te digo en numerosas ocasiones, pero vamos, que son frecuentes a lo largo de la temporada. En algún motivo, en algún momento puede ser, para presentar a los nuevos, que paguen la cena por alguna lesión. En este caso fue una cena sin más, acudieron todos, incluido, por ejemplo, Courtois, que fue operado recientemente, incluido Kroos, que tampoco suele ser muy habitual en estos lares, pero toda la plantilla cenó el pasado miércoles y ya te digo que no ha trascendido el motivo, pero una más de las que puede haber en una temporada en varias ocasiones.
Vale, contado queda. Pues nada, hasta la próxima. Mañana os escucho atentamente, Manolo, Tomás, Roberto, Evangelio, Miguelito, Arancha. Un abrazo, gracias, ¿eh?
¡Viva la Guardia Civil! ¡Buenas noches!
Hasta luego.
Adiós. Chao.
Ya hemos escuchado lo que piensa Xavi del informe de la Guardia Civil al hilo del caso Negreira, que la Guardia Civil entiende, por si no han entendido el grito de Guas, digo esto, la Guardia Civil entiende que no había parcialidad o que había imparcialidad durante los años en los que Negreira formaba parte de los asesores o del asesor arbitral del Barcelona. Voy a cerrar Sevilla, el campo del Betis, con este Betis 1 Rayo 0, por si ha dicho algo Pellegrini o Francisco que nos habíamos perdido, Escalera o algún protagonista, tú dices.
Sí, ya desde las afueras del Benito Villamarín, justo esperando a que salgan los futbolistas en el parking, ha dicho Pellegrini que William José ha salido por un golpe en el tobillo, pero que está muy contento con él, que a Isco no le llama ni mucho menos la atención lo que está haciendo, que está demostrando lo que es dentro y fuera del terreno de juego, que le gusta mucho Adde, lógicamente, que el plantel ha sido renovado, algo que le gusta después de 3 años con él, y que tiene 2 fichas libres, Corro, que le hubiese gustado a lo mejor tener otro futbolista, pero que está muy contento con la plantilla que tiene ahora mismo.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Ganó el Betis 1-0 al Rayo Vallecano con gol de William José. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta esta noche de sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues hasta ahora seguimos muy pendientes de la Dana. La lluvia y el viento en la Comunidad Valenciana llevan todo el día sonando así de fuerte, con la provincia de Castellón como epicentro de las lluvias, donde han llegado a caer más de 100 litros por metro cuadrado en varias zonas. Además, también en Pamplona, esta Dana ha dejado el mayor episodio de agua desde que existen registros, ya que en menos de 24 horas se han acumulado más de 150 litros por metro cuadrado. En Navarra, de hecho, preocupa también la crecida del río Arga. Y donde hemos tenido que lamentar la muerte de 2 personas ha sido en Aragón, en el barranco de Gorgol, en Huesca. Al parecer, una zona bastante peligrosa en caso de subida del agua, y aunque aún no se ha determinado el motivo de la muerte, desde la Guardia Civil sí que han indicado que es posible que sea precisamente por ahogamiento. Con todo esto, mucha precaución durante las próximas horas, ya que la Agencia Estatal de Meteorología tendrá activadas las alertas amarillas y naranjas en 9 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla por intensas lluvias, y en el sur de Madrid estará activo el nivel rojo de riesgo extremo por precipitaciones durante este domingo. Así que mucho cuidado. También la Dirección General de Tráfico recomienda que consultemos bien el tiempo antes de viajar este domingo, en un fin de semana en el que se está llevando a cabo la operación retorno de vacaciones y en el que se espera que casi 7 millones de personas se desplacen por nuestras carreteras. Así que ya sabéis, Corro, que en todos los boletines horarios también iremos actualizando toda esta información sobre el temporal que esta noche amenaza en especial el sureste de la península.
Gracias, Ana.
A vosotros.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Enseguida los Joaos, el Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.